Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a emisión local de Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te acompañamos en el 88.8 de la FM. Yo soy Juana Carrera. Vamos a estar un ratito contigo, pues adelantándote esas noticias que nos marcan el día de hoy, ya cuando caminamos por el 7 de marzo. Y tenemos una temperatura más agradable y llevadera que la de estos días de atrás. Está el clima un poquito más suave. Sopla el viento un pelín. Por ahora es débil del suroeste. Luego puede que sople un poquito más fuerte. Pero mira, el termómetro marca 16 grados, así que no hay queja. A estas horas, hace unos días estábamos a 8 y 9. Estábamos casi ahí en el doble. En fin, vamos a hablar de esas noticias que nos van marcando la actualidad en esta jornada y de muchas otras. Asuntos sociales, culturales, un poquito de todo, como siempre, en este informativo que es el tuyo, Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Paramos a la 1, retomamos a la 1 y 20. Recuerda siempre el dial, la frecuencia, el 88.8, el de los 8, porque luego nos puedes escuchar en otras frecuencias, pero de una manera más resumida y cortita. Esta es la que tiene un poco de más enjundia. Hoy vamos a hablar mucho de pesca, por supuesto. También vamos a hablar de la benemérita de la Guardia Civil y la labor que están haciendo en esta jornada de hoy en Burela para intentar abrir el cuerpo para las personas más jóvenes, para las mujeres jóvenes en el cuerpo de la benemérita. Cada vez hay más féminas y lo que quieren es que haya cada vez muchas más todavía, porque bueno, pues ahora hay un nivel más elevado de presencia femenina, pero podría haber muchas más si están haciendo una labor de visibilización de la tarea de las mujeres de la Guardia Civil en Burela, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, en este mismo momento, con una mesa redonda en la que se está hablando. Bueno, están participando varias agentes de la Guardia Civil y están hablando de la mujer hoy, la mujer antes, la mujer en el ámbito rural. En concreto se llamaba Ámbito Rural, Mujeres y Guardia Civil, Tres Realidades con Futuro. Está coordinada por la sargento de la Guardia Civil, Ana Isabel Calella, y como decimos ahí, participando pues varios ponentes, que son varias personas, 6 mujeres de la Guardia Civil. Bien, de esto te vamos a hablar en este día de hoy, porque también, bueno, Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, las ha presentado esta misma mañana y ha puesto en valor el gran trabajo de las agentes de la Guardia Civil en la provincia. Pero además te vamos a tratar otros temas que te adelantamos, como siempre, en titulares. En materia de sucesos, una persona ha resultado herida tras colisionar un turismo en el municipio de Foz. Una colisión frontolateral con otro turismo ocurría en la carretera LU-162, en la que une Ferreira de Baradoeo con Cangas de Foz sobre las 10:30 de la mañana, y una persona ha resultado herida en esta misma mañana sobre las 10:30. Ha sido derivada a un centro sanitario. Por otra parte, tema eólico marino. Pues bueno, pues eólico marino y tema arrastre, porque hay dos frentes abiertos en el mundo de la pesca y del mar en estos últimos momentos. Dos frentes nuevos, porque frentes tienen todos los días, ya lo sabes, pero bueno, pues dos nuevos a sumar. Por una parte, sobre la eólica marina, Rosa Quintana, la consellera de Mar, ha visto fuera de lugar que Rivera, la ministra de Transición Ecológica, hablara de compensaciones al sector por los parques de eólicos marinos, cuando en realidad decía que no afectaban. Entonces, si no afectan, ¿para qué habla de compensaciones? Más o menos es lo que ha señalado Rosa Quintana. Sigue esperando a que la ministra acepte la invitación que le hizo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para venir a participar en la reunión del Observatorio de la Eólica, puesto que ese es el foro donde se hacen las propuestas que se consideren oportunas. Por su parte, también vamos a escuchar las declaraciones de una persona miembro del Observatorio de la Eólica Marina, que además a su vez es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña. Se llama Marta García. Ella piensa que con esto de los eólicos marinos habrá artes de pesca que no se podrán desarrollar, no se podrán practicar. Vamos a escucharla.
Por lo pronto sabemos que hay ciertas artes de pesca que non se van a poder realizar. Sabemos tamén que moitos barcos non van a poder transitar por esas zonas. E, bueno, o que desconhecemos ademais é o impacto que vai a ter sobre o propio recurso. Polo ruido, polas vibracións.
Todavía son muchas las incógnitas sobre el impacto y por ahora lo que son certezas sobre las posibilidades de que vaya a molestar, a fastidiar o a impedir en algún momento dado determinadas artes de pesca. También desde la coordinadora eólica Sinon se suman al rechazo del plan de eólica marina por varias razones. Además de la afectación biológica, acusan, por ejemplo, la afectación que tendrían los caladeros de pesca o a la forma de vida tradicional. Belén Rodríguez es la portavoz de la coordinadora eólica Sinon.
A verdade é que nos sorprende que unha vez que coñecemos este plan de ordenación pois se siga pretendendo ocupar con aeroxeradores e macroproxectos eólicos espazos que son de significativa importancia a nivel de pesca, non, para o noso territorio. O que denota que para o deseño deste plan de ordenación pois non se tivo para nada en conta o que é o sector da pesca ou o sector marisqueiro.
Lo que dice el sector, precisamente, que a ellos no se les ha tenido en cuenta, que no se puede diseñar los parques de la manera en que los han planteado, al menos en un primer momento, porque además incluso parece que lo han hecho aposta, pasando por los lugares donde ellos han dicho que ahí había faena, que ahí era donde estaban faenando los barcos. Más temas, el colectivo, bueno, por cierto, el colectivo ha convocado una manifestación en La Coruña este sábado 11 de marzo, entre las 12 y la 1, ante la delegación de gobierno. Vamos a hablar de más de pesca, pero ahora relaciono con el arrastre también, porque Galicia defiende la necesidad de crear un frente común que sea fuerte a nivel europeo contra los planes de Bruselas de restringir las artes de pesca como el arrastre. La consellera de Mar ha destacado que España tiene que realizar una intensa labor en la búsqueda de aliados en otros países con intereses pesqueros para poder tratar de frenar la posible puesta en marcha de esas normativas con las que ejecuten las directrices que tienen pensadas, que en principio serían a largo plazo, pero que ya toman medidas muy prontito. Escuchamos a Rosa Quintana.
Entendemos que no se puede sacrificar un arte como é o arrastre sin que existan por o medio os informes científicos e os análisis socioeconómicos correspondentes e que digan que é unha decisión paulatina que se irá a tomar hacia o 2030 cando xa empezan a aplicar restriccións a partir do ano 2024.
Bueno, esto es algo del asunto que hay con el tema de la pesca, algo simplemente, y alguna de las afectaciones, que luego hay múltiples sectores y muchos otros puntos de vista para ver las afectaciones de uno u de otro. Otros temas que vamos a tratar, estos son más amables y con mejores noticias. El Carnaval de Foz finalmente ha sido ya declarado de interés turístico de Galicia. Ya lo había intuido, lo había dejado caer el otro día el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, y apenas dos días después pues se hace público en el Consello de Turismo de la Xunta de Galicia. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, ha destacado la importancia de esta declaración y anuncia que no se van a quedar solo en esto, que después de esto van a ir a por la siguiente, que es la de interés turístico nacional. Escuchamos a Fran Cajoto.
Pero no nos íbamos a quedar aquí, evidentemente, después de esta declaración de Festa de Interés Turístico de Galicia. Pensamos solicitar también a Festa de Interés Turístico Nacional, porque o Carnaval de Foz ben o merece, porque o Carnaval de Foz tamén é imaxe do noso povo. Así que moi felices, moi satisfeitos, unha enorme, unha grandiosa nova.
Pues una enorme noticia, grandiosa y además muy alegre, seguro, para todas esas personas que hacen posible ese carnaval tan maravilloso y tan lleno de vida, de ilusión y de mucha socarronería, porque la verdad le ponen muy muy buen humor todos los grupos, las peñas, las comparsas, las charangas, las en fin, todas las personas que hacen posible esto, además de todos los que trabajan por detrás o por delante y limpian y coordinan y se encargan de que las cosas estén en su lugar, porque también esos a lo mejor pues se lucen menos, pero trabajan mucho. Enhorabuena para el Carnaval de Foz. Hablamos de otros temas. En política municipal en Ribadeo, un total de 18 empresas han mostrado su interés por visitar las instalaciones municipales del servicio de aguas de la localidad ribadense. Durante esta mañana, guiados por técnicos municipales, están viendo todas y cada una de las localizaciones de titularidad municipal relacionadas con ese ciclo del agua, para después hacer también sus ofertas más ajustadas. Escuchamos a Fernando Suárez, el alcalde.
Y estas visitas de las instalaciones es algo que desde el concello, pues en aplicación das leis, facemos con frecuencia. Por ejemplo, exemplo, nos concursos de limpeza de inmobles ou mesmo no equipamento da nova residencia de maiores, hai uns anos, na poxa dun inmoble que herdamos hai uns meses, porque pretendemos que os licitadores poidan ver de primeira mão as realidades técnicas e físicas para que a oferta que poidan facer pois sexa real, sexa verídica.
Otros temas. En Viveiro, el ayuntamiento opta a fondos Next Generation de la Unión Europea con un proyecto para potenciar la villa como un destino turísticamente sostenible y desestacionalizado. El proyecto se presenta como Viveiro Histórico e Familiar. Desde el ayuntamiento han solicitado una subvención para elaborar un plan de sostenibilidad turística en destino para la localidad dentro de una convocatoria que está abierta por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con fondos Next Generation. Es una convocatoria extraordinaria en la que subvencionarían el 100% del proyecto. Así que están intentándolo desde el Ayuntamiento de Viveiro y de hecho estos días han estado realizando una encuesta entre toda la ciudadanía para ver pues qué era lo que pensaban, cuáles eran los principales bastiones para que la ciudadanía pudiera aportar también en este sector turístico. Y el objetivo, según ha destacado la alcaldesa, es potenciar Viveiro como destino turístico modernizado, sostenible, conectando al visitante con la naturaleza, con el patrimonio cultural costero. Y relacionado con Viveiro, estamos pensando en el atleta Adrián Ben. Ha sido felicitado recientemente pues por el presidente de la Diputación, por José Tomé, y también por el diputado de Deportes de la Diputación de Lugo, Efren Castro, por ese oro en los 800 metros del Campeonato Europeo. Efren Castro ha querido valorar el talento y el esfuerzo del atleta, pero también su apego a las orígenes y su apego a esas personas que le han acompañado durante toda la formación.
Es una alegría que todo su trabajo que le va haciendo durante estos años pues se vaya traduciendo en victorias tan importantes como estas y que una vez más nos sentimos orgullosísimos das súas declaracións, sempre humildes e sempre acordándose dos seus orixes, por lo tanto, unha gran lediza para todos os lucenses.
Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. También te vamos a hablar del occidente asturiano. ¿Por qué en el occidente asturiano? Porque en el municipio de Boal, el gobierno de Asturias va a invertir 400.000 euros para abrir un centro de día. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, lo anunciaba en las últimas horas en una visita a la residencia de mayores del concejo. El nuevo equipamiento se ubicará en un espacio que está pues actualmente en desuso. Está ubicado en los bajos de un geriátrico y allí quieren instalar lo que sería el centro de día. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de Melania Álvarez, la consejera.
Una de esas medidas que nos planteamos también en cuanto al objetivo de afrontar el reto demográfico y por lo tanto anunciaremos y de hecho bueno, trabajaremos de manera conjunta con el ayuntamiento pues esa financiación, ¿no? Aportaremos la financiación necesaria para redactar ese proyecto de adecuar ese bajo del centro residencial para un centro de atención de
son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Además, estaremos pendientes del occidente asturiano porque esta tarde hay visita también de otro consejero, el de Medio Rural y Cohesión Territorial. Estará por la zona del occidente. Alejandro Calvo visita a las 4:30 de la tarde una empresa de proyectos 4D en el polígono de Río Pinto, en Jarria. Luego a las 5:30 estará en el Franco visitando una clínica veterinaria de la Caridad y a las 6:30 de la tarde cierra su ciclo, su visita, reuniéndose con miembros del Grupo de Desarrollo Rural Navia Porcia. Ahí asistirá también la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, y tendrá lugar en la sede del grupo. Esto a las 6:30 de la tarde en Navia. Con eso, pues cierra su jornada por el occidente. Ojo también si estás en la carretera, porque desde la Guardia Civil han impulsado, desde la Dirección General de Tráfico, una campaña especial de vigilancia y sensibilización sobre el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Algo que deberíamos llevar siempre, no solo porque hagan una campaña de especial vigilancia. Bien, se va a llevar a cabo en todo tipo de vías y se utilizarán todos los medios de los que dispone la Dirección General de Tráfico, helicópteros, drones, cámaras de control automatizado, todo lo que tienen. Recuerdan que en 2022 fallecieron en España en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. En la provincia de Lugo falleció sin cinturón una persona que viajaba en un turismo y otra en una furgoneta. En este caso son dos de las 17 víctimas mortales que se registraron en vías interurbanas en la provincia el año pasado. Y el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, señalan, son los elementos clave para la seguridad pasiva. Si no los usamos, podemos estar convirtiendo un vehículo seguro en un vehículo inseguro. La campaña ha arrancado ya este mismo lunes y se va a prolongar hasta el domingo día 12. Pues vamos a ello, 16 minutos para la una del mediodía. Estos y muchos otros temas te traemos en esta jornada de hoy. También te vamos a hablar de patrimonio y arqueología, porque ya sabes que recientemente se ha llevado a cabo una expedición, en realidad era un trabajo de campo, en el Castro de Rueta, en el municipio de Cervo, para ver qué posibilidades tiene de que en un futuro sea pues un reclamo, un recurso turístico o educativo. Vamos a hablar con la persona que se ha encargado de coordinar todo esto, el arqueólogo que se ha encargado, se llama David González, para ver si nos cuenta algún detallito. ¿Y esto por qué? Porque el próximo sábado, en la Casa de Sargadelos, en Cervo, se va a ofrecer una charla para dar los detalles de lo que podría haber ahí abajo. Nosotros queremos ver, bueno, pues si sacamos algo antes, ¿no? Además, también en este día te hablaremos de otros temas, como de la campaña del padre que impulsa la Asociación de Comercio de Foz y tantos otros. Ah, bueno, y de la Semana Santa de Ribadeo. Ya sabemos quién va a ser el pregonero de la Semana Santa de Ribadeo. El pregón será el sábado 1 de abril a las 8:30 en la iglesia, como siempre. Primero el pregón, después la actuación de la Coral Polifónica de Ribadeo. ¿Y quién será el encargado del pregón? Bueno, pues este año el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, será el pregonero de la Semana Santa de Ribadeo. Ya tenemos algún datito de la Semana Santa, que este año además nos viene con sorpresas. 14 minutos para la una del mediodía. Ya sabes que los titulares los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Conocemos ahora el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el cielo con nubes y claros, y el día así un poco nublado. Algún que otro clarito sí que hay en estos momentos en Ribadeo. La temperatura muy llevadera, 16 grados, y el viento sopla débil del suroeste. Luego a partir de la tarde ese viento va a ser moderado del suroeste y se espera más nubes por la tarde y alguna precipitación fina, débil, en forma de chubasco para esta noche. Mañana sí que se espera más lluvia, tanto por la mañana como por la tarde. En principio tendremos chubascos con viento del suroeste nuevamente moderados, y las temperaturas mañana todavía más elevadas que las de hoy. Partiremos de mínimas de 12 grados y llegaríamos a unas máximas de 18. Para el jueves nos dan nuevamente lluvia, incluso posibilidad de lluvias intensas. Eso ya de cara al jueves. Es el pronóstico para las próximas horas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver, el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hoy hay bastante viento en el Alto do Fiouco, más o menos. Bueno, entre la zona de Veiga de Santomé y Someiro, que es donde últimamente se ponen las rachas un poquito más molestas, entre los puntos kilométricos 536 y 552. Dicen desde la Dirección General de Tráfico que las condiciones de circulación ahí son difíciles y tenemos que ir un poquito más despacio. Y el resto de las vías, en principio, no presentan problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Seguimos, enseguida te vamos contando todas esas noticias y esos temas también que nos gustan. Empezamos con el asunto del comercio, bueno, y la celebración del Día del Padre.
¿Gustache correr? Pues entón anota esta data. Domingo 12 de marzo, segunda carreira de montaña As Minas a Ponte Nova. Media maratón 10K e andaina 4K. Inscripcións: media maratón 15 euros, 10K 8 euros e andaina gratuita. Anótate en www.carreirasgalegas.com. Domingo 12, vente á festa deportiva que a Ponte Nova ten preparada para ti. Organiza a Asociación Cultural Deportiva As Minas e o Concello da Ponte Nova.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Próxima en este mes es el Día del Padre, que bueno, que el 19 de marzo todavía queda, sí, sí, todavía queda, pero después te llega el día y no tienes un regalito, un detallito o algo, ¿no? Bueno, pues estás en el momento adecuado, porque desde el Centro Comercial de Foz, el Centro Comercial Abierto y también la Asociación de Comercio Asia, pues organizan la campaña del Padre con premios ahí suculentos. Tenemos con nosotros a José Carlos Paleo. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, contanos, ¿cantos cartos ustedes para repartir, no sea da campaña do pai?
Bueno, en esta ocasión, pois, pues, son 6 premios, un premio de 500 euros, 5 de 200 euros, o sea, un total de 1.500 euros que se van a sortear entre toda a clientela, fidelización de todas as persoas que agasallen ou queiran comprar algo de aquí ao 19 de marzo, ¿no? Para celebrar o San José, María José o que queiran, o que estimen oportuno, ¿no?
O Pepita.
Porque calquera desculpa é boa, ainda que esta é a de todos os anos.
Bueno, pero non está nada mal que de cando en vez dá gusto recibir un pequeno regalo e logo esas cousiñas que fan os nenos nos colexios, ¿no? E tamén pues un regaliño do centro comercial para poder motivar un poquito as vendas. Supoño que hai campaña en todos os establecementos asociados, que algún detalle interán, cousas bonitas, que nos van dar? Unha papeleta, hai que rechear algo?
Sí, hai que comprar e ao mesmo tempo pues anotarse, poñer un número de teléfono e o nombre nunha papeleta e deixala ali no comercio asociado. E ao mesmo tempo, pois, bueno, tamén vamos a reforzar o Día do Pai, pois, como non, con gastronomía. Vamos a tamén a facer unha campaña gastronómica desde o venres de 17 hasta os domingos 19. E, bueno, e potenciaremos tamén, porque tamén é un día moi moi axeitado para celebrar gastronómicamente, tanto na casa como por fora, non? Nos restaurantes e ao mesmo tempo, pois, vamos a ter unha xornada de tapeo e, bueno, un fin de semana especial, como é todos os anos, pero ao mesmo tempo, pois, un pouquiño de alegría para todos e disfrutando do día e da fecha, vamos.
Hombre, pois non está nada mal, porque para regalar yo pai os Josés, Josefas, Pepitas, etcétera, xa vamos ao centro comercial a comprar, pero logo que les enmarquen hai unha invitación en algún dos lugares que facedes esa etapa gastronómica.
Exactamente, un detallito hai que telo con a casa, ¿no?
Pues hasta que se inviten a algo, claro que sí. Luego supongo que se está despreparando todo, si no está ya puesto prácticamente en los escaparates de primavera, porque estamos ya en el mes de marzo.
Bueno, sí, vamos a ver, hay que pensar que la primera semana de abril estamos en Semana Santa, entonces aquí en Foz faceremos como siempre comercio en la rúa, faceremos la ruta de las tapas, está todo xa en marcha, non? A finales deste mes de marzo, pois xa hai que poñer todo a andar, porque nos pilla o toro na primeira semana de abril, entonces hai que... Esto é sesión continua, e entonces quixemos empezar tamén este ano pois facendo un pouco de forza, non? Nos premios tanto para San Valentín como para o Día do Pai, para animarse, e bueno, en este caso, potenciar un poquinho tamén os premios, uns premios tamén que son atractivos, non? Como son 500 euros ou 200 euros en vales de compra, que sempre fai un poquinho de alegría que lle toca un.
Home, a mí me da alegría ata que me toque o reintegro da lotería cando toca. Cando toca,
ata que toque.
Claro, pero ata o reintegro, que total son nada, pois pues, alegría, pois pues, eso, máis. É unha impresión miña, o temos o Brao xa moi próximo, vimos prácticamente de pechar o Brao.
Bueno, é que vamos a ver, a xente ten máis ánimo, temos ganas de salir, queremos celebrarlo de forma permanente, pero bueno, A situación económica pues tamén nos aprieta un poquinho, pero bueno, o ánimo sí que está por encima de todo da situación económica. De hecho, todos os fines de semana pues se nota, non? A xente ten ganas de salir, cando hai un poquinho de bon tempo, pois xa a xente xa sale á rúa e xa lle gusta pasear, tomar unha cerveza, e ao mesmo tempo, pois este mes, que tamén, se non me equivoco, pois tamén xa cambian a hora, pois xa é un puxón definitivo hacia o Bravo.
Xa tenemos un poquinho máis de luz e apetecerá máis ir a estes locais de hostelería para tomarse algo e de paso mobilizar un poquinho a economía que non ven mal. Pois moitas gracias, José Carlos Paleo, esperamos seguir a falar contigo de outras campañas e de outras actividades que vaya desorganizando e que vaya moi ben na campaña do Pai e logo o seguinte, a primavera.
Sí, sí, hai que esta sesión continua, hai que loitar cada mes.
Esta sesión continua y hay que luchar cada mes, eso pensarán todos los comerciantes, todos los autónomos, las personas que tienen su propio empleo, su trabajo, su empresita, ¿verdad? Que es duro y hay que seguir tirando, innovando y también realizando este tipo de campañas para animarlos a los demás a que salgamos, a que tomemos algo en la hostelería o a que compremos un detallito para los pepes, pepas, etcétera, etcétera, y los padres también. Bueno, pues seguimos, cuatro minutos apenas, más o menos, para la una del mediodía y ya que estamos en el municipio de Foz, vamos a pararnos un poquito el tema del Entroido, porque la verdad es una alegría que el Entroido por fin tenga la declaración de fiesta de interés turístico gallego. Por ahora la gallega, pero ellos van a por más, van a por la nacional, y es que ponen toda la carne en el asador, se esfuerzan mucho y le ponen muchísima ilusión y gran sentido del humor y una innovación tremenda en la organización de todo, tanto del desfile como de todas las carrozas, los disfraces, mucha originalidad, y bueno, pues todo esto merece su premio y ahora ya son fiesta de interés turístico en Galicia, lo cual servirá para atraer a mucha más gente y ayudar a desestacionalizar el turismo y a fomentar un poco la economía local. El alcalde de Foz estaba encantado, estaba súper contento, satisfecho de que el Entroido por fin sea fiesta de interés turístico, y él es el que señala que ahora no paran aquí, que van a continuar hasta la fiesta de interés turístico nacional.
Desde el Concello de Foz estamos más que satisfeitos. Fíxose xustiza. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, anunciaba que este luns aprobouse no Consello de Turismo nunha sesión extraordinaria a declaración como festa de interese turístico de Galicia para o Entroido de Foz. Un carnaval que é xa referente non só en Foz, en a comarca da Mariña, senón en toda a provincia, en toda Galicia. Un carnaval que une o pobo no que participan casi todas as persoas que configuran esta maravillosa vila, este grandioso concello, e que posibilitou pois que unha festa que comezou pouco a pouco se convirta nun evento, nunha gran celebración que é pois xa todo un referente, non? Xa só desde a propia evento de elección do rei ou raíña do carnaval, que ten ben pouquiño tempo, que se iniciou nesta legislatura, como a propia cea baile de coroación, estamos a falar de 1.300 persoas nun evento, o propio desfile, máis de 2.500 persoas desfilando, o baile do farolillo, a propia queima do Entroido, o enterro da sardiña. Son distintos eventos que pivotan en torno a grupos e comparsas que forman familias que se xuntan e fan un enorme traballo durante todo o ano para posibilitar ese enorme colorido, esa enorme celebración na que se convirtiu o Carnaval de Foz. Tamén está a parte técnica, esta declaración de festa de interese turístico de Galicia pois non é froito da casualidade, é froito de moito traballo, e teño que dar a noraboa a teniente alcalde, concelleira de Cultura, Inés López Couto, e tamén a técnica de Cultura, Pili López, que fixo un gran traballo que puidemos trasladar ao pleno de febreiro do ano 22, hai xa máis dun ano, no que se aprobou por unanimidade levar a solicitude do Entroido de Foz como festa de interese turístico de Galicia. Todos os grupos da corporación votamos a favor, o expediente foi moi completo, pormenorizado, incidindo en todos os aspectos que o fan singular a esta festa, que é xa a gran festa de Foz, e ao final obtivemos o gran resultado, o gran premio. Pero non nos imos quedar aquí, evidentemente, despois desta declaración de festa de interese turístico de Galicia, pensamos solicitar tamén a festa de interese turístico nacional, porque o Carnaval de Foz ben o merece, porque o Carnaval de Foz tamén é imaxe do noso povo. Así que moi felices, moi satisfeitos, unha enorme, unha grandiosa nova.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa, segundo tramo de nuestro programa. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez, que toma las riendas de este espacio en sustitución de nuestra compañera Juana Carrera. Te contaremos a continuación un montón de asuntos relacionados con las comarcas de Amariña y del occidente Astur. Y empezamos hoy con un invitado especial aquí en nuestro programa. Es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alfoz. Hablamos con Juanjo Fraga, que lo tenemos aquí en nuestros estudios. Juanjo, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde, gracias por darme voz desde vosos medios.
Bueno, falaramos en outras ocasións con Juanjo Fraga, en este caso, pues falamos con él como candidato do Partido Popular á alcaldía deste concello do interior da Mariña, do concello de Alfoz. En primeiro lugar, a pregunta obrigada, pois, por que se dá o paso a presentar, pois, esta candidatura á alcaldía ao concello por parte do Partido Popular?
Bueno, isto foi algo que me pediron desde a xestora. Desde fai un tempo Alfoz estaba dentro do noso grupo xestionado por unha xestora, eles me pediron. Bueno, eu gústame traballar por Alfoz, sempre apostei por Alfoz a nivel personal e a nivel público tamén. E bueno, decidime dar este paso para darlle a Alfoz o impulso que merece, sacalo desbloqueo no que estamos.
Impulso e desbloqueo. Empezamos en primeiro lugar, pois, se falamos de desbloqueo, temos que falar de bloqueo. Cales son os asuntos pendentes que ten agora mesmo o Concello de Alfoz? En que puntos, pois, podería mellorar o Concello coa xestión do Partido Popular? Cales son os puntos que vemos que necesita unha mellora máis importante?
Home, o Concello de Alfoz está sumido nun bloqueo moi importante, nun bloqueo administrativo por parte da concentración parcelaria, na que todo o Concello está incluído. Levamos máis de 20 anos sumidos nesto e o Concello está bloqueado. Levamos agora 8 anos de parálisis sin facer ninguna inversión máis para isto, nin darlle máis avances na entrega de títulos. Isto conleva que haxa outros bloqueos, como poden ser bloqueos administrativos para a hora de licencias, bloqueos para o desenrolo dun planeamento municipal, incluso de poder diversificar e atraer algunha empresa ou traer algo novo para Alfoz, no que levamos moitos anos parados.
En canto a proxectos concretos, que podemos dicir, pois, que moitas veces, pois, sobre todo nas eleccións de hai anos, pois, vendíanse, pois, en as diferentes candidaturas proxectos grandilocuentes. Supoño que hoxendía, despois de pasar 2 anos de pandemia, pois, falando cos veciños, pois, os proxectos, as grandes ideas de futuro teñen que ser sensatas, ambiciosas en algún aspecto, pero tamén teñen que axustarse á realidade de cada concello en concreto. Non sei nisto, pois, como vemos o futuro de Alfoz a ese medio curto prazo de cara as vindas eleccións?
Home, nós a día de hoxe estamos ainda desarrollando o que o noso proxecto para estes 4 anos, porque eu fai menos de 15 días que tomei a decisión de ser o candidato dentro do noso partido. Entonces estamos traballando neso. Sí que temos moi claro as liñas que vamos a tirar, principalmente esta: desbloquear, despois xenerar traballo. Alfoz era un concello no que había moitísimo traballo. A día de hoxe é difícil traballar en Alfoz. é difícil atopar un traballo, é difícil que unha empresa se implante. Calquera empresa que quere desarrollar traballo ou quere crecer non atopa nada máis que trabas, e despois a consecuencia do traballo é a forma de fixar población. Alfoz está caendo moito en población, e se non ofrecemos traballo, ningún medio de vida, pois a xente non pode ir a vivir. E a maiores, para todo isto, temos que facilitarlle unha vivenda ou unha forma de conseguirle económica.
Falando de proxectos, temos a Mancomunidade de Concellos da Mariña, temos a Deputación de Lugo, temos proxectos que cada vez buscan máis a comunión entre concellos. No propio Concello de Alfoz falou xa anos pois desa, non sei se xuntanza, cohesión, pois co concello veciño irmão do Valadouro, non sei se tamén de cara ao futuro pois hai que tender máis a esa cohesión territorial, que é importante pois para tantos grandes proxectos e tamén para o día a día pois dunha comarca como é a nosa, como a comarca da Mariña.
Home, eu creo que os grandes proxectos non hai que tratalos de forma individual desde os concellos, eso pasa en calquer outro ámbito. Os grandes proxectos hai que tratalos nun conxunto, hai que pensar que a Mariña ten a poboación equivalente a unha cidade media pequena, entonces hai que traballalo como un conxunto. A nivel noso local, co Valadouro xa se están mancomunando servicios, sempre houve unha excelente colaboración, e sí que existe unha ligazón, existe unha unión, un nexo moi importante entre os veciños que a día de hoxe se acrecenta. Estamos, por exemplo, con o fútbol, o clube o Río Ouro, é un clube no que participan xa os nenos dos dous concellos. Bueno, son indicadores de que a unión e a vida diaria entre os veciños é real. Entonces, bueno, pois non é desbotable que nun medio plazo pois haxa que tomar cartas sobre ese asunto.
Falabas desa cohesión, desa unión, dese día a día. Con respecto a ese día a día, facía referencia hai uns minutos de que a decisión de ser candidato á alcaldía de Alfoz por parte do Partido Popular pois foi aí, como a quen di, un par de semanas. Non sei agora mesmo como se está traballando en todo isto, pois falando pois coa xente que conformará a candidatura, falando cos veciños, como vai ser un pouco o planning de cara ás vindeiras eleccións municipais xa no eido interno do partido.
Bueno, teño que destacar e agradecer moito a acollida que tuven dentro de toda a familia do Partido Popular de Alfoz, que é moi importante. O Partido Popular en Alfoz ten moito peso social, e sí que tivemos moito apoio, tiven personalmente moitas felicitacións, incluso peticións para que formara parte desto e tomara cartas no asunto. Bueno, o día que fixemos a presentación, un éxito, máis de 80 personas, organizado en menos de 4 días, e bueno, quere decir que a xente tamén, Alfoz, ahora quere un cambio, o Partido Popular está moi unido, contamos con moita xente disposta a formar parte e a participar no que é a candidatura, en formar parte desa lista na que hai que meter só prácticamente 12 persoas, é como un equipo de fútbol, cando ten unha plantilla grande e ten que escoller solo un número de 11 titulares, pero bueno, en Alfoz hai moita madeira, hai moita xente nova con ganas de traballar e quedarse en Alfoz, e que a día de hoxe estaba tendo difícil, e creo que vamos a sacar un bon equipo de traballo.
Unha última xa, Juanjo, e seguramente que falaremos pois de cara aos vindeiros meses, porque ainda que estemos a comezos de marzo, pois en un par de días, como quen di, pois xa temos aí as eleccións á vista, pero bueno, por decir agora mesmo, ainda que neste momento pois non se poda pedir o voto hasta ese propio momento da campaña electoral, pois que lle pedes aos veciños e as veciñas de Alfoz, pois dende a lista que configurará o Partido Popular, en este caso dende a túa persoa como candidato?
Pídolles confianza e pídolles que, como sempre, o Partido Popular ten que arrasar, non lle chega con ganar. Nós sabemos que temos que sacar unha maioría se queremos gobernar en Alfoz. Pedímoslles aos veciños que confíen en nós, conocen a nosa traxectoria, tanto persoal como pública. Creo que vamos a ser capaces e vamos a conseguir en 4 anos darlle un volco á situación que ten Alfoz. Antes non me deu tempo a nombrar, pero sí que temos unha poboación cunha idade avanzada, e nós esa xente temos que cuidar. Non temos que ser uns meros tramitadores de uns servicios que veñen de outras administracións. Temos que traballar para dar os novos, para dar uns cuidados, dar un benestar e seguir atraendo xente nova e seguir dando traballo e seguir dando uns servicios para esa xente, para que este contenta no noso concello e non o abandone.
Pues Juanjo Fraga, candidato a alcaldía de Alfoz por parte do Partido Popular, graciñas por estar aquí conosco nos nosos estudios aquí de Cope da Costa, aquí en Ribadeo, poboación a que facíamos referencia anteriormente, pues a esa cohesión territorial entre a comarca da Mariña que visitas habitualmente, e dende logo que nos tamén seguiremos falando de cara aos vindeiros meses, pois como decíamos, co candidato a alcaldía de Alfoz por parte do Partido Popular, con Juanjo Fraga. Graciñas por atendernos e, como decíamos, seguimos falando en vindeiras ocasións.
Gracias a vos por darnos voz dende a vosa excelente emisora. Gracias.
Pois nos seguimos aquí con máis asuntos en Cope de la Costa, en Costa Viva.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieres articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos del lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo, pide cita en el 982 10 64 10 o en info@cclinicoribadeo.com.
¿Gañas dun bo cocido? En Restaurante Casa Damián en Foz podes vir degustar as xornadas do cocido que xa ten preparadas. Ata o 2 de abril, en Restaurante Casa Damián en Foz, xornadas do cocido. Prezo por persoa 30 euros. Imprescindible facer reserva. Anota 982-132-450. 982-132-450. Chama e reserva. Restaurante Casa Damián. Estamos en Avenida de Colón 5, en Foz.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa, después de entrevistar al candidato a la alcaldía de Alfoz por parte del Partido Popular, a Juanjo Fraga. Seguimos hablando de otros asuntos de actualidad de este martes 7 de marzo. Hablamos de la eólica marina. Hablábamos de cuestiones relativas a esa reunión del Observatorio por la Eólica Marina que tendrá lugar en la jornada de mañana, y hablamos de esas reacciones por parte de diferentes instituciones, colectivos, etcétera, etcétera. Desde la Xunta de Galicia, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ve fuera de lugar que la ministra Rivera hable de compensaciones al sector por los proyectos de eólica marina cuando no afectaban. Y también hablamos de la coordinadora eólica Asinón. Se suman al rechazo del plan de eólica marina por varias razones. Además de la afectación biológica, acusan la afectación a los caladeros de pesca y a la forma de vida tradicional. Escuchamos a Belén Rodríguez.
Analizamos, é dicir, que levar adiante a implantación de eólica mariña pode poñer en risco un sector tan estratégico para o noso territorio, tan emblemático incluso para a nosa, a nivel da nosa tradición, da nosa cultura, da nosa forma de vida como é a pesca. Evidentemente non estamos de acordo co posicionamento da Xunta. Hai que levar adiante unha planificación industrial no mar no caso de que se xa compatible con outros recursos e outras actividades que se están desenvolvendo no noso espazo mariño. Se é incompatible, como neste caso, e así o pensamos nós, evidentemente pois non o consideramos prioritario, todo contrario. Es decir, consideramos que o prioritario é preservar a que las actividades que son estratégicas para o noso territorio e preservar a máis unha das actividades económicas e sociais que nos van e garantir a resiliencia futura fronte ao cambio climático, pois ven en forma de alimento. Hai que lembrar e destacar que esta actividade nos fornece de proteína, de alimento, como é o peixe, que é un recurso imprescindible pois, para que a nosa sociedade poida desenvolverse nun futuro. Por tanto, xa non estamos falando só de que se afecta unha actividade económica, é que é unha actividade económica fulcral, necesaria para o noso desenvolvemento futuro e, ademais, acorde coas políticas de resiliencia fronte ao cambio climático. Non hai que esquecer tampouco que é un espazo privilexiado a nivel de recursos ou valores ecolóxicos. Non podemos poñer en risco tampouco o que sería o principal corredor europeo de aves migratorias, porque de eso depende o noso equilibrio ecolóxico, ¿no? E, por tanto, pois hai, desde o noso punto de vista, razóns máis que suficientes e moito máis imperiosas que a necesidade da eólica mariña para evitar que este tipo de instalación se instalen no noso mar.
Pues desde este colectivo, desde la coordinadora eólica Asinón, han convocado una manifestación en A Coruña este próximo sábado 11 de marzo de 12 a 1 del mediodía ante la delegación del gobierno, con seguramente representación de pescadores, armadores de la flota mariñana. Hablando de cuestiones relativas a la pesca, desde Galicia defienden la necesidad de crear un frente común fuerte a nivel europeo contra los planes de la Unión Europea de restringir artes de pesca como el arrastre. Escuchamos a la conselleira do Mar, Rosa Quintana.
Entendemos que todos os países da Unión Europea que teñen costa deberían de facer un fronte común, que España ten que buscar aliados para defender os intereses do sector pesqueiro, para intentar poñer un pouco de cordura na sinrazón que está levando a Comisión a adoptar estas comunicacións. Nos o primeiro que fixemos foi encargarlle a Fundación Marinlec unha nota xurídica sobre o alcance desta comunicación do plan de acción. Non ten rango normativo de momento, pero todo isto supoño que a Comisión terá a intención de trasladalo a un rango normativo. Entendemos que non se pode sacrificar un arte como é o arrastre sin que existan por o medio os informes científicos e os análisis socioeconómicos correspondentes e que digan que é unha decisión paulatina que se irá a tomar hacia o 2030, cuando xa empezan a aplicar restriccións a partir do ano 2024.
Dejamos el sector pesquero, hablamos de más cuestiones relacionadas con el agua. En este caso cambiamos la salada por la dulce. Un total de 18 empresas mostraron su interés por visitar las instalaciones municipales del Servicio de Aguas de Ribadeo. Durante esta mañana, guiados por los técnicos municipales, estuvieron viendo todas y cada una de las localizaciones de titularidad municipal relacionadas con el ciclo del agua. Escuchamos al alcalde ribadense, Fernando Suárez García.
Pues un total de 18 empresas amosaron o seu interés en visitar as instalacións municipais do Servizo de Augas, de acordo co anuncio que fixemos no Concello, tal e como se prevé no prego de cláusulas administrativas. E ao longo da mañá de hoxe, pois guiados polos técnicos municipais, van ir vendo todas e cada unha das localizacións de titularidade municipal relacionadas precisamente co ciclo da auga. É un número moi importante de entidades que mostran o seu interese en ver o ciclo da auga en Ribadeo. Desde o Concello non sabemos cantas destas acabarán presentando ofertas, posto que o prazo de presentación remata o vindeiro 24 de marzo, pero desde logo é un indicativo do interese que esperta. E estas visitas das instalacións é algo que desde o Concello, pois en aplicación das leis, facemos con frecuencia, por exemplo, nos concursos de limpeza de inmobles ou mesmo no equipamento da nova residencia de maiores, hai uns anos, na poxa dun inmoble que herdamos hai uns meses, porque pretendemos que os licitadores poidan ver de primeira mão as realidades técnicas e físicas para que a oferta que poidan facer pois sexa real, sexa verídica. Nesta licitación que sacamos desde o Concello e que foi aprobada por unanimidade no pleno hai uns días, pretendemos ni máis ni menos que mellorar a calidade de auga de consumo con dous novos e modernos sistemas de ozonización que virán sustituir os actuais de cloro, mellorando o sabor e o posible mal olor da auga, ademais da eliminación de subproductos de desinfección. Contémplase tamén a ampliación da capacidade de auga almacenada e máis do dobre cun novo depósito en OVE moi, moi grande, e tamén, pois, para solucionar as incidencias que se producen ás veces no peirao de Ribadeo, contémplase a instalación dun sistema de retención de flotantes e de sólidos en suspensión que reteña estes elementos antes de que se vercan ao mar, e ao mesmo tempo, pois, este futuro contrato do ciclo integral da auga leva implícito un maior control de redes de auga e saneamento. O importe mínimo de todas as actuacións que o adxudicatario deberá investir será de 3.200.000 euros máis IVE. E outro dato relevante que non se contemplou hasta agora é que as inversións, as melloras, o canon que se lle aporte ao Concello tanto no inicio ou durante toda a vida da concesión deberán obrigatoriamente ser reinvestidos na mellora das instalacións e no ciclo da auga.
Pues ahí, esas novedades sobre el ciclo del agua en Ribadeo, y no dejamos aún la localidad ribadense, y hablamos del Partido Popular. El portavoz municipal, Daniel Vega, dice que siguen su línea de trabajo en cuanto a colaboración con las diferentes entidades deportivas del municipio. El líder de los populares ribadenses ha explicado que en este caso han gestionado un presupuesto para el Fútbol Club Ribadeo por valor de 10.000 euros. Esta ayuda gestionada por el Grupo Municipal Popular es para la compra de material de gimnasio, una máquina de pintar y un cortacésped. Escuchamos a Dani Vega.
Seguimos gestionando e colaborando coas entidades deportivas da vila, neste caso co Fútbol Club Ribadeo, cun orzamento de 10.000 euros para compra de material, concretamente material de xinasio, tamén máquinas para pintar e cortacésped. Esta é a liña que marcamos dende o inicio da legislatura e é que vamos a seguir: escoitar as entidades, actuar gestionando e colaborando con elas.
Pues ahí están esas novedades en Ribadeo. A continuación, un consejo y te cuento más noticias relacionadas con entidades asociativas y culturales, en este caso en el municipio de Burela.
Aunque son de Mariña, son Mariñague.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
¿Sabías que todas las personas que firmaron su hipoteca antes del 2018 tienen derecho a reclamar los gastos de constitución de su hipoteca? ¿Sabías que Salvatierra Abogados cobra solo al ganar el pleito y solo a la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando sin coste alguno los gastos a las entidades bancarias. Unos gastos que los particulares en su día asumieron al firmar sus préstamos hipotecarios y ahora se pueden reclamar. No te quedes quieto, muévete y contacta con Salvatierra Abogados y te informamos. Atendemos toda a Mariña, despacho en Foz y Viveiro. Llama al 982-22-77-83. 982-22-77-83. Haz tu reclamación y recupera un dinero que es tuyo. Atendemos con cita previa. Salvatierra Abogados.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 40ª edición os seus mellores viños do 10 ao 12 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 10 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo do fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e a Mostra de Artesanía, organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 10 ao 12 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 982-1291-54, 982-1291-54.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos de asuntos culturales relacionados con Burela. El grupo Milla Doiro ofrecerá un concierto en la Casa de la Cultura el 13 de mayo. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. Escuchamos al concejal de Cultura, José Díaz.
De la Delegación de Cultura del Concejo de Burela queremos anunciar que ya están a la venta las entradas para el concierto que tendremos el día 13 de mayo, en el cual aprovecharemos dicho concierto para conmemorar las letras galegas, que en fechas coincide pues más o menos por ahí. Entonces, como concierto estrella tendremos a Milla Doiro. Milla Doiro, grupo de todos conocido, una amplia historia en la música tradicional galega, en el folk, que empezaron a hacer conciertos a finales de los 70, o sea que llevan ya pues más de 40 años, para 50, en múltiples escenarios, con muchos premios, muchos galardones, actuando en sitios muy ilustres, y probablemente uno de los grupos de música celta más valorados a nivel internacional. Era además un reto, porque era uno de los grupos importantes que faltaba por traer aquí al auditorio, después del paso pues de tantos y tantos, ¿no? Grupos de música tradicional galega o música folk galega, Luarna Lubre o Rosa Cedrón o Xavier Díaz, SES, muchísimas intérpretes y grupos importantes aquí, y faltaba Milla Doiro, así que con esto cerramos un poco el círculo, ¿no? De grandes grupos de peso que pienso que tienen, que deben pasar por aquí, por nuestro auditorio. Así que entradas a la venta en Ataquilla, a partir de, están a 10 euros en platea y a 6 euros en anfiteatro. Creo que son unos precios bastante accesibles y que van a permitir que tengamos un amplio aforo seguro ese día en el auditorio de Burela.
Pues ahí está esa cita en Burela en mayo con Milla Doiro, y un poquito antes, el próximo 26 de este mes de marzo, tendrá lugar una edición del Rastro Popular Solidario que organiza precisamente la Concejalía de Cultura. Será el primero de este año 2023. Las inscripciones para poder participar ya están abiertas, como nos recuerda el propio edil de Cultura, José Díaz, que escuchamos nuevamente.
Anunciar desde la Delegación de Cultura del Concejo de Burela que ponemos en marcha el Rastro de Primavera, Rastrillo Popular Solidario, como el que ya llevamos muchas ediciones hechas. Este sería el primero del año. Va a ser el domingo 26 de marzo, de 10 a 3 de la tarde, Plaza Mariña, y las inscripciones ya están abiertas, llamando preferiblemente a la Casa de Juventud de aquí a Burela, en horario de mañanas, de 982-58-11-41, dejando ahí nombre, apellidos y un teléfono, y ahí podrán venderse, como siempre, pues bueno, todas aquellas cosas que tengamos en casa guardadas que no usamos, material de segunda mano, ropa, accesorios, discos, libros, decoración, artesanía, lo que queráis, a precios lo más populares posibles, que esa es la idea, que sea un rastrillo popular, precios populares. Y bueno, esperemos tener mucha participación, como siempre. El último del año pasado contó con 13 participantes, que estaba bien, así que nada, animaros a vender esas cosas que nos quedan por ahí guardadas, y que hay métodos, es cierto, a través de internet hoy en día para vender todas estas cosas, pero yo creo que pierde el encanto que tiene un rastro popular, donde hay ese tú a tú, ese ver a la persona, negociar, tratar de cara, ¿no? Que siempre tiene también su encanto. Así que esperemos que funcione muy bien y que tenemos margen para apuntarnos desde aquí hasta ese 26 de marzo.
Thank you. Pues así, con música de Milladoiro, musicando Álvaro Cunqueiro, ponemos fin a esta parte más cultural y a continuación, en menos de un minuto, te resumimos la actualidad más importante de este martes 7 de marzo.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE y te actualizamos la información de este día, de este martes 7 de marzo, en el que tenemos cierta preocupación por el futuro de la eólica marina. Desde la Xunta de Galicia, la consellera Domar Rosa Quintana asegura que ve fuera de lugar que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hable de compensaciones para el sector pesquero por los planes de ordenación del espacio marítimo, cuando en un primer momento decía que no tenían afectación para la pesca. Por su parte, la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y miembro del Observatorio de la Eólica Marina, Marta García, piensa que habrá artes de pesca que no se podrán practicar si finalmente se instalan estos molinos eólicos. Escuchamos precisamente a Marta García.
Por lo pronto sabemos que hay ciertas artes de pesca que non se van a poder realizar. Sabemos tamén que moitos barcos non van a poder transitar por esas zonas. E, bueno, o que desconhecemos ademais é o impacto que vai a ter sobre o propio recurso, polo ruido, polas vibracións.
Desde la coordinadora eólica Asinón se suman al rechazo del plan de eólica marina por varias razones. Además de la afectación biológica, acusan la afectación a los caladeros de pesca y a la forma de vida tradicional. Belén Rodríguez.
A verdade é que nos sorprende que unha vez que coñecemos este plan de ordenación, pois se siga pretendendo ocupar con aeroxeradores, macroproxectos eólicos, espazos que son de significativa importancia a nivel de pesca, non, para noso territorio. O que denota que para o deseño deste plan de ordenación pois non se tivo para nada en conta o que é o sector da pesca ou o sector marisqueiro.
Desde este colectivo han convocado unha manifestación en la ciudad de A Coruña este sábado 11 de marzo de 12 a 1 del mediodía ante la delegación del gobierno, en la que seguramente participarán afectados de nuestra comarca. Hablamos de más cuestiones relativas a la pesca. Desde Galicia defienden la necesidad de crear un frente común fuerte a nivel europeo contra los planes de la Unión Europea de restringir artes de pesca como el arrastre. La titular de Mar, Rosa Quintana, salienta que España debe realizar un intenso labor en la búsqueda de aliados en otros países con intereses pesqueros para tratar de frenar la posible puesta en marcha de normativas con las que ejecutar estas directrices que van en contra de un sector importante para nuestra economía. Rosa Quintana.
Entendemos que no se puede sacrificar un arte como é o arrastre sin que existan por o medio os informes científicos e os análisis socioeconómicos correspondentes e que digan que é unha decisión paulatina que se irá a tomar hacia o 2030 cando xa empezan a aplicar restriccións a partir do ano 2024.
Dejamos la pesca, pero hablamos de más asuntos relacionados con el agua. Cambiamos la salada por la dulce. En Ribadeo, un total de 18 empresas mostraron su interés por visitar las instalaciones municipales del Servicio de Aguas. Durante esta mañana, guiados por los técnicos municipales, han estado viendo todas y cada una de las localizaciones de titularidad municipal relacionadas con este ciclo. Escuchamos al alcalde ribadense Fernando Suárez Barcia.
E estas visitas das instalacións é algo que desde o Concello, pois en aplicación das leis, facemos con frecuencia, por exemplo, nos concursos de limpeza de inmobles ou mesmo no equipamento da nova residencia de maiores, hai uns anos, na poxa dun inmoble que herdamos hai uns meses, porque pretendemos que os licitadores poidan ver de primeira mão as realidades técnicas e físicas para que a oferta que poidan facer pois sexa real, sexa verídica.
Hablamos de más asuntos de Ribadeo. Nos vamos al otro lado de la ría, al occidente de Asturias. Nos vamos en concreto al concejo de Boal, donde el gobierno asturiano invertirá 400.000 euros para abrir un centro de día. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha anunciado esta medida en una visita a la residencia de mayores del concejo. El nuevo equipamiento se ubicará en un espacio actualmente en desuso, ubicado en los bajos del geriátrico. Escuchamos a Melania Álvarez.
De esas medidas que nos planteamos también en cuanto al objetivo de afrontar el reto demográfico y por lo tanto anunciaremos y de hecho bueno, trabajaremos de manera conjunta con el ayuntamiento pues esa financiación, ¿no? Aportaremos la financiación necesaria para redactar ese proyecto de adecuar ese bajo del centro residencial para un centro de atención de.
Pues hablamos de otros asuntos relacionados con el occidente de Asturias, varios asuntos de agenda en la jornada de hoy. A las 4:30, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, visita las instalaciones de la empresa Proyectos Claudín 4Ds en Coaña. A las 5:30, en El Franco, el propio consejero visitará las instalaciones de la clínica veterinaria La Caridad y después a las 6:30, en Navia, se reunirá con miembros del Grupo de Desarrollo Rural Navia Porcía. En estos encuentros también asistirá la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López. Hablamos también de otros asuntos. En la jornada de hoy, la subdelegada del Gobierno inauguraba la mesa redonda Ámbito Rural, Mujeres e Garda Civil, tres realidades con futuro con motivo del 8M. Isabel Rodríguez puso en valor el gran trabajo de las agentes de la Guardia Civil en la provincia ante más de 500 estudiantes de Burela. La subdelegada destacó el trabajo que llevan a cabo en la zona rural estas 72 mujeres que pertenecen a la Benemérita y se alentaba el avance en los últimos años en la incorporación de la mujer a las fuerzas y cuerpos de seguridad. En esta línea agradecía a los estudiantes, profesorado y equipo directivo de los institutos Perdouro y Monte Castelo su participación en esta actividad porque las escuelas e institutos son, dice la subdelegada, los mejores espacios donde inculcar y fomentar los valores de la igualdad. Ya que hablamos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tenemos una campaña en marcha de la DGT, una campaña especial de vigilancia y sensibilización sobre uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. La vigilancia se llevará a cabo en todo tipo de vías y se utilizarán todos los medios de los que dispone la Dirección General de Tráfico, entre ellos helicópteros, drones o cámaras de control automatizado. En el año 2022, recuerdan que fallecieron en España, en vías interurbanas, 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro. En la provincia de Lugo, falleció sin cinturón una persona que viajaba en un turismo y otra en una furgoneta. Dos de las 17 víctimas mortales que se registraron en vías interurbanas en el pasado año aquí en nuestra provincia. Y antes de finalizar, hablamos de asuntos turísticos, de asuntos culturales. El Entroido de Foz ya es oficialmente Festa de Interés Turístico de Galicia. Escuchamos al alcalde Fran Cajoto.
Un carnaval que xa referente non só en Foz, en a comarca da Mariña, senón en toda a provincia, en toda Galicia. Un carnaval que une ao pobo no que participan casi todas as persoas que configuran esta maravillosa vila, este grandioso concello, e que posibilitou pois que unha festa que comezou pouco a pouco se convirta nun evento, nunha gran celebración que es pues xa todo un referente, non?
Decía tamén el regidor focense que ahora el próximo objetivo es lograr la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Y tamén hablamos de otros asuntos culturales, de otros asuntos turísticos y de otros asuntos que ponen en valor la economía local. En Foz, la ACIA, el Centro Comercial Aberto, sorteará 1.500 euros en vales de compra en su campaña del Día del Padre. Y en la localidad vecina de Burela, ya te lo contábamos hace unos minutos, Milladoiro ofrecerá un concierto en la Casa de la Cultura el 13 de mayo. Así finalizamos. Continúa la información aquí en COPE.